Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma, ¿qué tal se encuentran? Estamos ya con el presidente de GAT3, mi querido Narciso Michavila, que para quien no lo conozca es el responsable de esa empresa de estudios demoscópicos que casi siempre suele acertar y los datos les avalan. Si no, miren las últimas elecciones generales, autonómicas, y suele ser la empresa que con más tino refleja nuestro panorama electoral y suele hacer las mejores previsiones. Es una persona que no se esconde, cuando comete errores no tiene ningún problema en reconocerlo, pero hoy no está aquí para hablar de estudios demoscópicos electorales y sí para hablar de un estudio que me ha llevado hoy a morirme de pena por la mañana cuando he visto a Miguel Ángel Blanco trending topic. He mirado el calendario, no era ningún tipo de aniversario de su asesinato a contrarreloj y sí que se basaba en un estudio que ha hecho GAT3, un estudio con mucho tino, con muchas llamadas, hablándonos del grado de conocimiento que tienen nuestros ciudadanos españoles del terrorismo de ETA, de las víctimas de ETA y también de los terroristas que apretaron el gatillo. ¿Cómo te encuentras, Narciso?
Pues bien, bien, y además agradecido de que me invites al programa para hablar del estudio que hemos dado a conocer hoy. Y que bueno, coincide con toda una serie de documentales, uno que va a ver esta misma noche en Antena 3, precisamente pues sobre esos años que los que tenemos más de 35 años, y bueno, yo los supero, tengo ya 55, pero es la edad que marca a los españoles que realmente conocen y recuerdan qué es lo que fue la banda terrorista ETA. Y sin embargo, aquellos de menos de 35 años, el estudio, la encuesta está hecha a 1.200 españoles en todo el territorio, de todas las edades. Los jóvenes, sin embargo, con gran sorpresa y con gran pena, descubrimos pues que desconocen absolutamente o desconocen muchísimo del daño y el dolor que causó la banda terrorista, ¿no? Es verdad. Lo que has dicho de Miguel Ángel Blanco, por ahí han ido los titulares de la mayoría de los medios de comunicación, pero en el estudio se les interroga por muchísimos aspectos para ver si la sociedad española pues sabe pues cuál fue el origen, sabe si actualmente la banda asesina continúa lo que ellos llamaban su lucha armada. La mayoría de la población desconoce que hace 9 años ya anunciaron su liquidación, que desde entonces pues han abandonado lo que ellos llamaban la lucha armada. Hay muchísimos aspectos, como por ejemplo, pues que podemos ir viendo a lo largo de la entrevista. Pero por ejemplo, los jóvenes no saben lo que fue el espíritu de Ermua. Que para aquellas generaciones más mayores que vivimos pues el asesinato del concejal del Partido Popular, Miguel Ángel Blanco, aquel verano del año 97, que fue junto con el 11 de marzo, junto, no en tan gran medida, pero las manifestaciones contra la guerra de Irak en el año 2003 han sido los acontecimientos que más población ha sacado a las calles para manifestarse en un sentido u otro, ¿no? Una cosa que nos llama bastante la atención del estudio, la encuesta ha sido online, ¿vale? Es que aprovechamos que era online para mostrar la fotografía de Miguel Ángel Blanco Garrido, una fotografía que está en la retina y en la memoria de todos los que vivimos aquel verano del 97 en España. Y sin embargo, los más jóvenes, el 60%, se les enseña una fotografía, no son capaces de identificarle. Pero luego se le pregunta por José Antonio Ortega Lara, una fotografía justo cuando sale de Zulo después de más de 500 días secuestrado por ETA. Tampoco saben quién fue Ortega Lara. O se le muestra fotografías del ministro socialista Ernest Lluch, asesinado por ETA, y tampoco saben quién fue Ernest Lluch. Y si se les pregunta, por ejemplo, a la población en general, pero insisto, el desconocimiento es entre los jóvenes, pues una serie de atentados que han podido ser cometidos por ETA. Entre los jóvenes, todavía un 30% de jóvenes que considera que el 11 de marzo, los atentados del 11 de marzo, fue obra de ETA. Y sin embargo, desconocen la inmensa mayoría que el atentado de Hipercor en Barcelona o que el atentado de la Casa Cuartel en Zaragoza fue uno de los atentados o fueron atentados criminales de esa banda asesina, ¿no? Se pregunta luego por muchos otros aspectos. Los jóvenes no saben lo que fue el GAL, no son capaces de saber quién fue Lasa y Zabala o muchos de los propios terroristas. Y a mí me llama una reflexión. El terrorismo por sí lo que está buscando siempre es presencia mediática y mediante el dolor y el terror, que por eso es terrorismo, por cierto. Hacemos a veces un empleo demasiado frívolo en la palabra terrorismo. O sea, hay muchos comportamientos violentos, absolutamente rechazables, deleznables, pero no son terrorismo. El terrorismo es matar a víctimas inocentes para presionar a los gobiernos a favor de las reivindicaciones que sean. Bueno, pues después de más de 50 décadas de dolor y después de más de 800 asesinos que de igual modo, o sea, mucha parte de la población española desconoce que han sido tantos los asesinatos. Los jóvenes, de hecho, creen, los menores de 35, que la mayoría de los asesinatos de ETA han sido cometidos a políticos. No saben que la mayoría de los que fallecieron eran uniformados, eran militares, eran policías nacionales, eran guardias civiles. Pero ojo, que más de 400 asesinados por ETA era población civil, ¿eh? Igual de víctimas inocentes que los uniformados, que en ningún momento tuvieron la culpa de, pues eso, de haber sufrido ese tipo de atentado. Bueno, pues, como decía Javier, y voy terminando la intervención para que me puedas preguntar, paradójicamente, después de más de 5 décadas de la banda terrorista intentando condicionar la vida política y social de España, una vez que abandonan las armas, parece que, bueno, se ha corrido un telón de acero o de hormigón en los medios de comunicación para que no estemos hablando y analizando ahora que sí podemos hacerlo con tranquilidad y con distancia, analizando todos los aspectos y viendo el sufrimiento inmenso que causó, por supuesto, en las víctimas, pero también en aquellas familias a las que, bueno, pues ese mundo ilusorio les hizo llevar a pues eso, a adoptar pues unas vías, ¿no?, de violencia que al final ha sembrado mucho dolor en toda España, ¿no?
Claro, más del 60% de los jóvenes españoles no tienen ni idea de quién fue Miguel Ángel Blanco, nuestra víctima del terrorismo más simbólica, que más movilizó a través de ese espíritu de Ermua, que también es desconocido, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? De los profesores, de los padres, de los medios de comunicación que no dedican suficientemente tiempo a recordar a las víctimas del terrorismo, de los partidos políticos, de las asociaciones de víctimas. Pues claro, estamos cayendo en la desmemoria, que es lo que siempre ha pretendido Batasuna, el brazo político de ETA, de que nadie recuerde realmente quiénes fueron los verdugos y quiénes fueron las víctimas, porque lo que evidencia su encuesta es que hay gente que piensa que incluso Josu Ternera es una víctima de ETA, con lo cual, cuando le ven esas portadas en Francia completamente blanqueado, como si fuese un dandy, eso es la desmemoria, lo que siempre ha pretendido Batasuna, ¿no? Que se horrifique a personas que realmente han cometido atrocidades, ¿no?
Fíjate, el seguir preguntando de quién es la culpa es seguir siempre el juego del violento, ¿eh? Digo, del terrorista o del violador o del... No, vamos a ver. El principal responsable y prácticamente único responsable de la violencia, del delito, es el delincuente. En este caso es el terrorista. Lo digo porque... siempre intentan sembrar un poco o expandir un poco el grado de responsabilidad, ¿no? Y entonces los medios de comunicación son responsables por hacerse eco de esa información. Al principio mucho en España, pero no, es un fenómeno que pasa en muchísimos movimientos terroristas. No, es que algo habrá hecho esa víctima y por ese algo de culpabilidad tendrá. Eso que sirve para el terrorismo sirve para el resto de delitos. El único responsable cuando hay un delito es el delincuente, no la víctima. No podemos nunca culpabilizar a la víctima. Y desde luego, cuando nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible entonces este grado de ignorancia tan grande que hay en España, sobre todo entre los jóvenes, de lo que ha sido ETA? Bueno, pues desde luego, los últimos a los que podemos responsabilizar es a las propias víctimas, a las asociaciones. Porque las víctimas, lo único que han hecho en España durante todos estos años es precisamente renunciar al uso de la violencia, renunciar a la revancha, renunciar a lo que a lo mejor les estaba pidiendo su primus primi para precisamente confiar en el Estado de Derecho y confiar en que se terminara imponiendo la justicia, ¿no? A partir de ahí, tampoco podemos culpar a los jóvenes. O sea, yo sé que hay muchos jóvenes que cuando han conocido esto dicen, pero ¿cómo es posible que yo no haya sabido realmente cómo mataron a Miguel Ángel Blanco? ¿Qué fue el movimiento Manos Blancas? ¿Qué fue el asesinato de Tomás y Valiente en una universidad española y todo el movimiento universitario que surgió? ¿Cómo es posible que todas estas cosas yo no las sepa? Entonces, les entra de nuevo un sentimiento muy injusto de culpabilidad. En el fondo, el joven también está deseando conocer. De hecho, el estudio, Javier, surge porque Prime Video, la plataforma de Amazon, lanza un documental, yo he tenido la oportunidad de ver los primeros capítulos, analizando, entrevistando actores de todo tipo, a 4 expresidentes del gobierno, a agentes de la lucha antiterrorista, distintas visiones para entender el por qué surge ETA, el por qué tarda tanto la sociedad española en reaccionar contra esa violencia y el por qué al final la fortaleza de la ley y de la democracia consigue derrotar hace 11 años a ETA. Bueno, esos documentales van a sustituir un poco, el de Prime Video sale el 30 de octubre, pues llenan un poco el vacío que hay ahora mismo en nuestros propios libros de estudio. Es que de nuestros universitarios, de nuestros alumnos de bachillerato, si analizamos, y yo animo a cualquiera que tenga la oportunidad, bien porque sean jóvenes que me estén viendo, o bien porque tengan pues familiares o amigos jóvenes, que les enseñen sus libros de texto. Y verán que cualquier joven español hoy día ha dedicado más horas y más páginas y más estudio a analizar, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar en España hace más de un siglo, en la que además España fue neutral y que evidentemente pues, tuvo un impacto en la historia de Europa y en la historia de España que es digna de estudio. Pero, sin embargo, el estudio de la banda terrorista ETA se reduce a una simple tabla estadística sin ningún tipo de análisis ni de explicación de qué consiste en cuáles fueron los objetivos y cuál fue la forma de funcionar, cuáles fueron las víctimas, qué es lo que pasó alrededor de todo esto, del mismo modo que en ningún libro vamos a ver, por ejemplo, explicado qué fue el GAL, o sea, cantidad de aspectos que yo animo a los jóvenes que, bueno, pues desean conocer la historia de España, que buceen también en los múltiples vericuetos que tiene tanto dolor, ¿no?, que hemos vivido en España hasta hace solo una década.
Narciso, y claro, los jóvenes sí conocen a todas las estrellas del reggaetón, sí conocen a todas las estrellas del Real Madrid, el Atlético de Madrid. ¿Cómo podemos arreglar esta desmemoria? Porque es que en el estudio refleja cosas tan interesantes como que es que los jóvenes no le pones una foto de Ortega Lara saliendo del Zulo completamente demacrado y no saben realmente quién es ni de dónde salía. Y claro, eso es muy preocupante. Es decir, ya no solo que desconozcan el nombre y apellido, sino que ya es que desconocen imágenes, ¿no? Que a veces nos vienen más a la mente y más fácil recordarlo, ¿no?
Yo le preguntaría a los jóvenes aficionados a las series de televisión, como lo soy yo, ¿cuántas series han visto en HBO, en Netflix, en Prime Video, en Movistar, etcétera, etcétera, en el que la trama es terrorismo islamista? Bueno, pues como el terrorismo islamista es precisamente impacta en Estados Unidos, impacta en la sociedad americana, entonces todos los guionistas americanos están pues haciendo algunas series extraordinarias y películas extraordinarias. ¿Cuántas series de televisión, cuántas películas ha habido que traten con seriedad y profundidad el terrorismo que con mayor medida hemos sufrido en España, que es el terrorismo de ETA? Muy pocos, prácticamente sí. Ninguno.
Bueno, ahora... Sí. Ahora está en pantalla Patria, no sé si crees sí. Que sirve para tratar de luchar contra esa memoria.
Claro, Javier, la prueba del anhelo de necesito que alguien me explique lo que pasó, porque, o sea, y por qué pasó, y necesito saber cómo es posible que pasara esto, no en la Alemania de los años 30, no en la Yugoslavia de los años 80, no, no, en la España del siglo pasado y de este mismo siglo, ¿eh? O sea, que al líder de la oposición del País Vasco, a Fernando Buesa, le asesina a ETA en el año 2000. No estamos hablando de hace décadas y tal. No, no. Esto es algo que la mayoría de la población española todavía tenemos, o sea, lo conservamos. Y es que además no había unas elecciones en las que ETA, de alguna forma u otra, no intentara condicionar el sentido del voto de los vascos en concreto y de los españoles en sentido más amplio, ¿no? O sea, por lo tanto, o sea, yo lo que animo, y sí, hablabas del libro de Patria. Patria ha tenido más de 8 millones de lectores. Es el libro más leído, además un libro bien amplio, y precisamente porque había una extraordinaria demanda por conocer precisamente qué ha sido todo el movimiento de ETA y cómo terminó, cómo es posible que de repente terminara, y bueno, pues todo lo que ha sucedido. Es que todavía quedan muchos presos en las cárceles de ETA,
Claro,
¿no? Entonces, bueno,
ahí.
pues entender ese sufrimiento. Ojo, han sembrado mucho sufrimiento en la población víctima, pero igual de víctimas han sido los que han terminado creyéndose, idilios de que mediante la violencia podían conseguir una Euskal Herria socialista independiente. Y al final lo que consiguieron muchos de ellos fue pues estar la mayor parte de su vida pues entre rejas, ¿no?
Claro. Hay muchos espectadores que quieren hacerte preguntas. Por ejemplo, José Aguilera, no se puede saber lo que nos enseña. ¿Por qué en las aulas no se enseña la historia reciente de España? Porque es cierto que normalmente se quedan en la transición, o sea, más allá no llegan. Habría que cambiar los temarios de historia de España, adaptarlo más a los tiempos que corren, sobre todo en una España donde estamos viendo acontecimientos muy dramáticos como el acercamiento de presos de ETA. Y claro, si los jóvenes no saben quiénes son los pistoleros de ETA, los terroristas, pues eso al PSOE le va a costar gratis ese tipo de acercamientos entre la
Y
población
ojo,
joven.
Javier, yo no quiero condicionar políticas del gobierno, ¿eh? O sea, que porque el acercamiento o no acercamiento es una decisión del gobierno. Lo que siempre diré en esto, o en la crisis del COVID, o en el voto, o en el, es que hay que tratar al ciudadano adulto como adulto y hay que ofrecerle información. Y lo que sí digo es que ETA, por ejemplo, tardó en España muchos años en ser derrotada porque durante muchos años una gran parte de la población española estuvo mirando para otro lado. Y precisamente el asesinato en julio del año 97 es el que marca el comienzo del final de la banda terrorista ETA, porque es el primer momento en el que la sociedad española en conjunto dedica más de 5 minutos a pensar y analizar qué es el terrorismo. ¿Y qué está buscando el terrorismo? Y a descubrir que en realidad es una amenaza al conjunto de la sociedad, es una amenaza súper injusta, que en ningún momento se puede justificar el uso de la violencia, menos aún contra víctimas que no tienen ninguna responsabilidad, para intentar condicionar la decisión de ningún gobierno, ¿no? Y pregunta José Aguilera, ¿no? ¿Que por qué nos enseña? Vamos a ver. En los libros de texto de segundo de bachillerato ya se está estudiando, se va a empezar a estudiar incluso, me parece, hasta la administración, la legislatura de Mariano Rajoy. Pero en los propios libros de texto, cuando llega el momento de ETA, bueno, insisto, lo dejan en una mera tabla, no hay ningún tipo de análisis, cuando en realidad empezó ya en la década de los 60, sino antes, ¿vale? Aparte del tema de los libros de texto, hay una visión más benévola y es que los españoles tendemos para dejarlo todo para última hora. Y al final, pues compramos los Reyes Magos o los Reyes van a comprar los Reyes, ¿no? Los regalos, la víspera, etcétera, etcétera. Y claro, cuando estudiamos historia, siempre empezamos con los fenicios, le dedicamos mucho tiempo y cuando ya va a llegar pues lo importante que es el siglo XX, que es lo que más nos va a afectar en nuestra comprensión de la vida, pues ha llegado al final de curso y entonces nos ha tocado el temario. Yo por eso, o sea, creo que habría que poner un especial interés en poder estudiar. Además, hoy ha habido gente en Twitter, en mi cuenta de Twitter, en Emich Ávila, que me decía, ¿y por qué solo hablas de Miguel Ángel Blanco? ¿Por qué no hablas de Ernest Lluch o de Tomás y Valiente? Y entonces les he mostrado las transparencias. Digo, también hablamos de ellos, porque el terrorismo no discriminó de ideologías, ¿eh? O sea, esto no era un tema de ser de un color, de otro, de un partido, de una profesión, de otra, de un territorio, de otro. Esto era de ver cómo una banda terrorista organizada intentaba presionar haciendo el máximo dolor para poder presionar a los gobiernos y condicionar sus decisiones, ¿no?
Fíjate la pregunta que hace FL, ¿por qué no se arropa a las víctimas? ¿Hubiese quedado Bildus escaños si arropáramos como se merecen las víctimas?
Bueno, a ver, vamos a ver, en plena actividad armada, como ellos le llaman, y en los peores momentos y tal, había más de 100.000 vascos que seguían votando a Ezkerra Batasuna, a Euskal Herritar Rock, todas las formaciones. Es verdad que cuanto más violencia había, más vascos se retiraban de apoyarles y precisamente cuando abandonaban la violencia, pues recuperaban apoyo. Por eso, en ese sentido, la parte positiva es considerar que buena parte del incremento de Bildu y del apoyo social que Bildu tiene en estos momentos en el País Vasco y también en Navarra, obedece precisamente a esa renuncia a la violencia. En todo caso, esa renuncia a la violencia debe de ir siempre acompañada con una memoria histórica de las víctimas, con un reconocimiento del papel de las víctimas y sobre todo con un análisis sosegado, ponderado, para ver cómo pudimos llegar a esos extremos y porque es que si no somos capaces de analizarlo, volveremos a repetirlo de cualquier otra forma, pero volveremos a pensar que el atajo más rápido para conseguir o hacerle creer a sectores sociales que el atajo más rápido para conseguir sus reivindicaciones es el atajo de la violencia, ¿no?
Fíjate que hay más preguntas. Bego Enche, que le acaba de preguntar a su hijo de 18 años, dice que en cuarto de la ESO le pusieron un vídeo sobre ETA y ya está. Qué triste que no se enseñe la historia de España completamente. Es que con un vídeo no basta. Con 30, 45 minutos, cuando vemos algunos documentales muy buenos de Iñaki Arteta, por ejemplo, cómo lo llevan a Horas Intempestivas, a Televisión Española o a La 2, de eso no se trata. Yo creo que habría que hacer también un esfuerzo a los medios de comunicación por seguir insistiendo en darle voz a las víctimas del terrorismo. Nosotros en Estado de Alarma seguimos haciéndolo, pero vemos como hay prensa generalista, que no sé si es porque no venden o porque no les interesa, pero están silenciando a las asociaciones de víctimas.
Bueno, hay un fenómeno psicológico que también es explicable y es lógico, ¿no? Es decir, no queremos enfrentarnos al dolor. O sea, nosotros en GAT3 el año pasado hicimos un estudio en Sarajevo, para mí precisamente un estudio de apoyo una encuesta a la población bosnia y muchas entrevistas en profundidad, etcétera, para apoyar precisamente la consolidación de la democracia en Bosnia, ¿no? Yo tenía un especial interés en visitar un museo que hay de las víctimas de Srebrenica, que fue algo también en el año 95, algo escalofriante. O sea, cómo más de 8.000 bosnios pudieron ser asesinados vilmente, y en ese caso por tropas serbias, y las mujeres violadas para dejarlas embarazadas del enemigo. O sea, cosas espeluznantes. Bueno, pues es algo que parece que la sociedad ha olvidado. Eso ha pasado en Europa antes de ayer, hace muy poco. O sea, es algo que no podemos dejar en el olvido. Porque si no, pensaremos que el ser humano, bueno, pues simplemente por ir progresando, estamos ya liberados, ¿no? De cualquier tentación de este estilo. Pero realmente, y ojo, para eso es necesario ir cuidando muchísimo las instituciones. Por eso es tan importante las reglas de juego, las instituciones, porque en cuanto se va minando la confianza entre todos, en los medios de comunicación, en las instituciones, etcétera, llega un momento en el que entra con mucha más facilidad la barbarie. Bueno, pues del mismo modo que Europa no quiere mirar qué pasó en Bosnia, qué pasó en Kosovo, donde yo estuve en el año 2002, ¿no? ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo en aquel caso pues fue la población, sobre todo inicialmente, hasta llegar a OTAN, ¿vale? La población albanesa kosovar, y luego en la época que estábamos las tropas de OTAN, ¿vale? Todos aquellos años, precisamente para defender a las minorías serbias que estaban, en ese caso, pues recibiendo la revancha violenta de los contrarios, ¿no? Bueno, pues es el mismo fenómeno que pasa en Alemania o en Francia, que no quieren, o sea, hay como una amnesia, no quieren reconocer qué es lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Y nosotros es un poco como el sentimiento ese de culpabilidad, de decir, no quiero saber qué es lo que pasó, no voy a analizar. Y es verdad que tampoco tenemos que estar todo el día analizando pues lo que pasó con ETA, pero de ahí a que nuestros jóvenes no sepan reconocer quién fue Miguel Ángel Blanco o qué fue el espíritu de Ermua, pues hay un trecho bastante largo.
Supongo no le sorprendió el resultado de la encuesta. Usted que palpa bien la calle a nivel sociológico, en encuestas electorales, vemos cómo hay población que a pesar de las mentiras de los gobernantes pues sigue apostando por una opción política u otra. No le sorprendió, ¿no?, el saber que los jóvenes no conocen nada de ETA prácticamente, ni a las víctimas del terrorismo.
Pues Javier, te soy sincero, quizá no del todo, porque tengo hijos adolescentes. Y cuando de repente tus hijos adolescentes te hacen preguntas de estas, que incluso, claro, en el caso de los míos ya son tan jóvenes que ni siquiera saben lo que fue el 11 de septiembre, ¿vale? Pero, ojo, se les ha contado el 11 de septiembre muchísimas más veces y entienden muchísimo mejor lo que sucedió ahí, que fue igualmente, vamos, de mayor magnitud, impacto, ¿no?, a nivel mundial. Pero, sin embargo, pues muchísimos de los acontecimientos relativos a ETA es que no saben ni qué pasó ni qué sucedió. Y, sobre todo, les cuesta muchísimo creer que en un país avanzado, occidental, democrático, hubiera seres humanos capaces de asesinar a sangre fría para conseguir unos ideales políticos.
Claro, fíjate, si ya hablamos de las aulas educativas, si en la Comunidad de Madrid les han puesto solo un documental sobre ETA en las escuelas públicas, imagínate en Navarra, en el País Vasco o en Cataluña. O sea, que ahí, si aquí en el resto de España apenas se hace mención a lo que sufrimos, ¿no?, con la banda terrorista esta, la cantidad de personas inocentes que perecieron, no solo políticos, como bien decía, Policía Nacional, Guardia Civil, funcionarios de todo tipo, pues imagínate lo que está haciendo la desmemoria en Navarra, en el País Vasco y en Cataluña, ¿no?
Sí, de todos modos, la propia encuesta es verdad que la submuestra en el País Vasco no es tan grande, pero sí demuestra que la población vasca pues tiene un mayor conocimiento. Y luego hay un fenómeno curioso y positivo, que hay que ponerlo en valor también. Estuvimos décadas diciendo que el País Vasco era de las pocas zonas de Europa donde no podíamos preguntar con libertad. O sea, nosotros en el País Vasco las encuestas electorales eran muy complicadas, los grupos de discusión en Bilbao, en cualquier, o en Vitoria, o si cambias, ¿no?, y vas a Navarra, en Pamplona, hemos hecho todo tipo de estudios de consumo con todo tipo de accionistas o de lo que fuera, ¿no? Pero no podíamos hacer grupos de discusión como, por ejemplo, si podíamos hacer en Cataluña. O sea, en Cataluña, antes de toda la tensión del procés, perfectamente podías tener en un grupo de discusión sentado votantes de Esquerra Republicana y votantes del Partido Popular que se trataban con un respeto impresionante. Hasta que llegó el procés y entonces se rompió ahí esos lazos de convivencia. Bueno, ahora, sin embargo, en el País Vasco puedes hacer grupos de discusión, se puede hablar de política con la misma libertad prácticamente que se habla en cualquier otro municipio en Europa o en cualquier sitio, en cualquier punto, en cualquier rincón de España, ¿no? Y la prueba es que las encuestas electorales, en el caso de GAC3, que todas las noches electorales a cierre de urna, lo hicimos hace 4 años en País Vasco y Galicia y lo hemos vuelto a hacer el 12 de julio, clavamos resultados. Es decir, que el votante vasco nos está respondiendo con una sinceridad muy potente. Es verdad que hay que hacer ciertas correcciones. Hay más voto oculto hacia el votante constitucionalista en el País Vasco del que puede haber en otros sitios, pero ya se puede preguntar con bastante libertad. Y la prueba, además, cualquier vasco que me esté viendo sabe que el ambiente ahora mismo, gracias a Dios, en su tierra, no tiene nada que ver con lo que vivieron, ¿no?, durante los años de los asesinatos.
Pues felicitarle por la valentía de hacer esta encuesta, porque es a contracorriente decir, es cierto que el tema de ETA ahora se ha reactivado con algunas series como Patria, alguna serie como La Línea Invisible de Movistar Plus y alguna más que van a estrenar a través de Amazon Prime, pero es un tema que desgraciadamente está como bien ha dicho, en el cajón del olvido, que hay que sacarlo más a colación, sobre todo para evitar lo que refleja esta encuesta, que es la desmemoria. Y un fuerte abrazo a todas las víctimas del terrorismo, porque nosotros en Estado de Alarma sí sabemos quiénes son los verdugos y quiénes son las víctimas del terrorismo, y no vamos a equiparar en ningún caso a víctimas con verdugos. Y cada vez que haya un acercamiento de presos etarras, vamos a recordar qué hicieron esos presos de ETA, qué hicieron esos terroristas con los tiros en la nuca, con los coches bomba y el dolor que infligieron a toda la sociedad española. Muchísimas gracias, Narciso Vichavila, presidente de GAC3. Otro día que saque algún sondeo interesante demoscópico, electoral, pues ya le invitaré por si algún día quiere hacer cualquier tipo de valoración. Está a su casa, ya sabe que puede expresarse con total libertad, y enhorabuena a todas las personas que han colaborado en esa encuesta de GAC3. Como digo, es una empresa demoscópica que casi siempre suele acertar, y yo a Narciso lo conozco de hace muchos años, y cuando ha cometido cualquier error en una encuesta, a diferencia de otras empresas demoscópicas, es el primero que lo reconoce, y eso se agradece en estos tiempos que corren. Muchísimas gracias.
Javier, para ti, para mí, es que solo hemos cometido errores en España, con lo cual la imagen de GAC3 Internacional ha quedado siempre, y en todo caso, cuando han sido errores electorales a cierre de urna, nunca nos hemos ido más de 2 puntos en ninguno de los partidos.
No, sin duda, digo, las poquitas veces, pero hay empresas demoscópicas que...
Pero hemos tenido algún fallo, ¿eh? O sea que...
Muy pocos, o sea, yo ya te digo, como empresa demoscópica, yo creo que es la que menos falla y están los datos, pero es que hay otras empresas demoscópicas que no paran de fallar, que ves la prensa y nunca reconocen errores. Y tú al menos eres una persona que honestamente dice, oye, en esta no hemos equivocado, pero hemos acertado el 99%. Con lo cual, eso es de agradecer. Este es un canal muy honesto, muy transparente y como siempre digo, nos encantará tenerle cada vez que saque un sondeo electoral, porque esto va más allá de ideología. Es cierto que a usted hay algunos votantes, o a lo mejor de Vox, que consideran, ¿no?, o que la atacan cuando saca una encuesta que dice que Vox está perdiendo escaños y, o viceversa, o que dice que el PP...
Y luego cuando dice que suben, entonces se la retuitean. Eso no es propio. O sea, eso lo hemos vivido con todos los partidos en todos los países.
Yo le conozco y usted está fuera de toda duda. Y tiene
ahí somos muy vacunados ya.
Y si no, cualquier espectador que tenga dudas del prestigio Narciso Vichavila, que coja las últimas elecciones generales autonómicas...
Sí.
Y mire,
que no haga caso de los vídeos estos que circulan hechos por los políticos, que va de suyo, y que tiren de hemeroteca de verdad y vean cuáles son las últimas predicciones de GAC3 en cada una de las elecciones en España y en todos los países donde trabajamos.
Sin duda. Pues darle las gracias por este tiempo y de verdad, enhorabuena por sacar a colación un tema que hace falta recordar, que son a las víctimas de ETA, recordar a quiénes fueron los que apretaron el gatillo y quiénes fueron los que sufrieron la barbarie terrorista. Y lo dicho, esta es su casa. Cada día que quiera comentar algo, encantado de tenerle, porque para mí me parece la empresa demoscópica más acierta, sin duda, y están los datos. Y quien tenga alguna duda, que revise hemeroteca, como bien ha dicho Narciso Vichavila, presidente de GAC3, y por cierto, síguenle en sus redes sociales. Un abrazo fuerte,
Narciso. Buenas noches a todos.
Y a los espectadores les dejo un pequeño vídeo de cierre, y ahora viene Luis Valcarce, que ha entrevistado a Carmen Sastre, la periodista de Televisión Española, represaliada, que está haciendo aflorar todos los escándalos de manipulación y sectarismo que hay en la televisión española, que debería reflejar la pluralidad, pero que no, que solo sirve al gobierno y a Moncloa. Muchísimas gracias a todos.